Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. El año pasado, en 2019, los españoles hicimos muchas cosas. Los que tenían trabajo, seguro que trabajaron mucho, porque en esto no hay término medio. Alguno habrá que consiga trabajar poco. Los que saben cocinar, cocinaron. Los que disfrutan viajando, viajaron. Conversamos, hicimos deporte. Alguno se compró un traje. Pero hay una cosa que hicimos el año pasado bastante poco, los españoles. Hay una cosa que hacemos bastante poco los españoles habitualmente: leer libros. El año pasado, 4 de cada 100 españoles, no 4 de cada 10, 4 de cada 10, 40%, no leyó un solo libro. Solo el 50% de los españoles son lectores habituales. Esto es una estimación optimista, como la que ha dado a conocer hace unas horas el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros. ¿Por qué no leemos los españoles? ¿O por qué se lee en España poco? Bueno, según este estudio, los españoles decimos que, la mitad de los españoles, decimos que no tenemos tiempo. Es una razón llamativa, ¿no? Porque cuando algo te gusta o cuando algo te interesa, pues, hombre, ya te organizas y ya sacas tiempo donde no lo hay. Y hay un 30%, y a estos hay que reconocerles su valor y su sinceridad. Hay un 30% que dice directamente que no le gusta leer. Oye, yo no quiero leer el libro, ¿por qué me dais la lata? Y que no le interesa. Seguramente este 30% es más alto. Pues que no le gusta, que se aburre, que no consigue pasar de la página número 5. Hay expertos que dicen que esto hay que matizarlo. Que en realidad los españoles no es verdad que no leamos. Hay expertos que dicen que leemos mucho, pero solo hasta los 11 años. Esa es la tesis de Gregorio Luri, que es maestro y experto en lectura.
Los niños españoles leen mucho, mucho, pero con una salvedad. Los niños dejan de leer casi en seco a los 11 años.
Bueno, es muy interesante. ¿Por qué los españoles dejamos de leer a los 11 años? Bueno, lo que dicen los expertos es que la lectura no es como montar en bicicleta. O sea, uno aprende a pedalear y a mantener el equilibrio y ya puede montar en bicicleta por casi todos los sitios y pueden pasar años y coge la bicicleta y vuelve a poder pedalear. Lo que dicen, lo que saben de esto, es que la lectura se parece más que a montar en bicicleta, se parece a pintar. Es un arte, un oficio, una habilidad en la que hay que ir aprendiendo continuamente. Por ejemplo, los chicos aprenden a leer, pero si no consiguen aprender leyendo porque no tienen el vocabulario suficiente, pues abandonan los libros, no llegan a disfrutar. ¿Y cómo se adquiere ese vocabulario que te permite seguir leyendo? Pues o porque lo has oído en casa, o porque leyendo vas ampliando tu capacidad de leer más. Conclusión, la lectura te saca de tus límites, de lo que eres capaz de hacer, te exige un esfuerzo. Gregorio Luri también recuerda la crítica feroz que se le hacía a un escritor muy famoso como era Hemingway.
Un crítico literario, haciendo una crítica de Hemingway, dijo una de las cosas más duras que yo he leído nunca en una crítica literaria. Le dijo, Hemingway, que nunca ha obligado al lector a consultar un diccionario, un buen texto, ¿no? Pone zancadillas.
Bueno, los libros, los buenos textos, a veces no son fáciles, porque la lectura es un placer arduo. Y esto es lo que quizá nos haga leer poco, ¿no? Que no todos los autores son como un Hemingway. En cualquier caso, la lectura es un buen libro, es siempre más vida, una vida más ancha, una vida más larga, una vida más dilatada. Porque un buen libro, aunque esté escrito hace mucho tiempo, nos habla de nosotros mismos. Un buen libro saca de nosotros cosas que no sabíamos que estaban ahí. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Partido Popular y Ciudadanos han firmado ya el acuerdo por el que irán juntos a las elecciones en el País Vasco. María Daván.
La coalición acudirá a las elecciones bajo el nombre de PP más Ciudadanos. En el comunicado hecho público hace unos minutos, las dos formaciones se comprometen a respetar los regímenes forales de las tres provincias vascas y el concierto económico. Pero hay que leer también la letra pequeña de ese texto. Ciudadanos tendrá dos puestos de salida en esas listas conjuntas, aunque no se detalla si serán los segundos puestos de las listas por Álava y Vizcaya, como ayer afirmaron los naranjas. Y el PP designará al candidato a la Lehendakaritza, aunque tampoco se habla expresamente de Alfonso Alonso. Y es que el divorcio entre Génova y el PP vasco es total y habrá que ver si Alonso acepta estos hechos consumados o se marcha.
Y a esta hora está previsto que vuelvan a reunirse los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para intentar acercar posturas y aprobar los presupuestos hasta 2027. Posturas muy alejadas, sobre todo por temas como el recorte de los fondos para el campo, un recorte que nuestro Gobierno considera inadmisible y que afectaría muy negativamente a nuestros agricultores y ganaderos. Pendiente de la reunión está nuestro corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Estaba previsto que a estas horas se volvieran a reunir en la misma mesa los 27 países de la Unión Europea. Todo se vuelve a retrasar para los encuentros bilaterales, lo mismo que lleva ocurriendo durante toda la jornada. Hay un nuevo documento, no es una propuesta definitiva, pero que se quiere debatir y ver si los jefes de Estado y de Gobierno pueden encontrar puntos en común para alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto. Las posturas están muy alejadas. Por un lado, 17 países, entre ellos España, que quieren gastar más. Enfrente, 4 países del norte de Europa, fundamentalmente, que apuestan por gastar menos y que están bloqueando la situación. Esta cumbre, recuerden, comenzó ayer a las 2 de la tarde y todavía no ha terminado.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado con números rojos por segunda sesión consecutiva. No han gustado los últimos indicadores económicos que se han publicado en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los datos han sido peores de lo que se esperaba, tanto en el sector industrial como en el de servicios. La bolsa de Wall Street se mueve a la baja esta tarde, lo que ha metido un poco más de presión a los mercados europeos. También en la zona euro, la actividad económica continúa débil, sobre todo en el sector manufacturero, pero menos de lo que cabía esperar. En general, parece que la economía europea está aguantando razonablemente bien los efectos de la epidemia del coronavirus. Con estas referencias, el índice IBEX 35 ha bajado un 0,45% hasta 9.886 puntos. La semana se salda con una pérdida del 0,7%. En lo que va de febrero, la bolsa ha subido un 5,5%. En los demás mercados, el euro sube, supera el cambio de 1,08 dólares, mientras el oro se dispara, alcanza los 1.640 dólares por onza. Es su precio más alto de los últimos 7 años.
Y en los deportes, hoy empieza una nueva jornada de Liga. Santi Duque.
A partir de las 9, Pilar, se abre el 25º capítulo del campeonato con el partido que enfrenta en el Villamarín al Betis y al Mallorca. El técnico verdiblanco Rubi afronta el partido como una final, porque en caso de perder quedaría en una posición muy complicada. Arrastra una racha de una victoria en los últimos 8 partidos. Por su parte, el Mallorca, inmerso en la pelea por la salvación, buscará puntos para salir del descenso. Podrá seguir el encuentro en cope.es, las opciones de audio de Movistar y la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Mañana será turno del Barcelona, que recibe a Eibar en el Camp Nou, con la principal novedad de la presencia en la lista de su nuevo fichaje, Martin Braithwaite. Por su parte, el Real Madrid visita el Levante en Valencia con la ausencia de Bale, al estar recuperándose de una gastroenteritis. También se quedan fuera Jovic, Nacho, Rodrigo y Brahim. En baloncesto, esta tarde 2 partidos con representación española en la jornada número 25 de la Euroliga. A las 8:30 Panathinaikos Barcelona y a las 9 Valencia Maccabi. Y en ciclismo, el danés Jakob Fuglsang se ha llevado la victoria en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía, afianzándose así en el liderato.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Se nos va una tarde de viernes fantástica. Saludos, buenas tardes. 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de primavera con el mercurio al alza. Respecto al tráfico, complicaciones de salida en la A1 en Alcobendas y Circuito del Jarama, A2 San Fernando, A42 Parla y Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero. Lo peor de la M40 en Carabanchel, sentido A4, por un accidente que está generando 2 kilómetros de atasco y cierra el carril izquierdo. Y paciencia en la M50, en Las Rozas, en la incorporación con la A6. Con motivo del carnaval está cortada la avenida de la Albufera en ambos sentidos, desde la M30 hasta la avenida Buenos Aires. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy es 21 de febrero, pues hace justo un mes charlaba aquí en la tarde con Antonio y esto es lo que me contaba, aún impresionado, como yo, la verdad.
Horrible, horrible, increíble. La fuerza del viento, al mover las olas, es una batidora, la espuma iba entrando por las calles y todo lo que es la calle interior paralela a lo que es el paseo marítimo se ha llenado de espuma, pero de espuma de casi 2 metros de alto. O sea, no podíamos acceder a las tiendas y a las casas porque si tragabas esa espuma, además, era malísima. Era como, no sé, tenía un gusto horrible. Entonces nos hemos tenido que esperar, no podíamos entrar.
Antonio vive en Tosa de Mar, en Girona, y ese mismo día el pueblo había amanecido así, tal y como lo cuenta, cubierto completamente de espuma de mar por la fuerza del viento y del batir de las olas, ¿no?, que había traído la borrasca Gloria. Bueno, pues se cumple un mes desde que pasó todo esto, solo un mes. El balance de Gloria, ¿lo recuerdas? Fue terrible. 14 muertos en toda España. Viviendas y negocios destrozados, playas que prácticamente han desaparecido. El temporal fue uno de los más fuertes desde que hay registros, con vientos de más de 100 kilómetros por hora, lluvias de hasta 500 litros por metro cuadrado y olas de 7 metros en el litoral mediterráneo. Bueno, en realidad, fíjate, las boyas oceánicas, situadas mar adentro, frente a Valencia y las Baleares, midieron olas de hasta 14 metros de altura, auténticos récord. En el pueblo de Antonio, donde él tiene una tienda, se pasaron horas de auténtica angustia.
La fuerza es que ha arrancado toldos, ha arrancado puertas de un restaurante de frente del mar. O sea, la fuerza del agua y del viento lo está rompiendo todo. Y como se espera más fuerte a partir de las 12 de la noche, pues bueno, es que no dormiremos hoy. Solo esperamos que nos declaren zona catastrófica porque, bueno, es que me da ganas de llorar.
A Antonio le daban ganas de llorar, de ver cómo estaba Tosa de Mar. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ha pasado un mes, ¿cómo estás?
Pues mira, me has hecho recordar aquel día y se me saltan las lágrimas otra vez. Perdón. Bien, bien, estamos más animados ya. Ahora ya, bueno, parece que no ha pasado nada. Lo único que se nota es que ha bajado en 1,5 metros la altura de la tierra de la playa. O sea, antes no veíamos el agua desde el paseo marítimo y ahora sí que lo vemos.
O sea está bien, bien. ¿Ha bajado 1,5 metros la arena?
Sí, la fuerza de las olas ha rascado tanto en lo que es la parte dura de la playa que la ha rebajado 1,5 metros.
O sea, que realmente ha cambiado la playa, la fisonomía de
la playa.
Playa
ha cambiado. Han salido rocas que hacía años que no se veían de lo que es el fondo de la playa.
¿Y esto, Antonio, se va a quedar así o piensan, bueno, pues recuperarlo de una manera para que la playa vuelva a aparecer como estaba antes?
Mira, ahora he venido a la playa y están unos tractores removiendo las tierras porque en otro lado de la playa hay una montaña impresionante que están trayendo hacia aquí y lo están allanando para por lo menos empezar la temporada de Semana Santa, por lo menos, porque es que hasta la base de lo que... Aquí tenemos un pueblecito amurallado muy bonito en Tosa y la base de lo que es el castillo ha aparecido hasta una casa antigua que había desaparecido hace años y ahora la vemos, que se llamaba Cascaramat, o sea, un nombre gracioso que tenemos aquí, y ha aparecido los cimientos de esa casa.
O sea, años y años enterrados y de repente la borrasca Gloria hace que aparezcan para que nos hagamos una idea, ¿verdad?, de la fuerza del viento y de las olas que trajo esa borrasca. Yo me acuerdo que tú me contabas también que tuviste suerte con tu tienda, ¿verdad?, porque no llegó a entrar la espuma esta de la que hablamos, entró un poco de agua, pero que en general pudiste salvar más o menos todo el mobiliario y bueno, pues todo lo que tenías allí. No sé si todos los vecinos tuvieron la misma suerte.
Pues no todos. Bueno, primera línea de mar, que son los restaurantes y los bares, esos sufrieron el embate del mar pues bueno, pues ya te digo, puertas rotas, terrazas inundadas, todo, pues ya somos, claro, al ser paseo marítimo, hay bares que abren todo el año, pues esos no han podido abrir hasta al cabo de un par de semanas. Y la calle interior paralela, que es la de los negocios, pues yo porque fui previsor y puse una madera, pero quien no lo pudo poner porque estamos como en temporada baja, pues se llenó todo de barro y de cosas de la playa y cañas y hojas. Además, al entrar el agua de mar, huele muy mal cerrado en un negocio. Huele el mar como a podrido.
Antonio, entonces, un mes después, la situación de Tossa de Mar en general, ¿crees que es mejor o peor de lo que te esperabas?
Mejor, porque como ha cambiado la fisonomía de la playa y bueno, pues hemos podido arreglar cosas, quien ha podido cobrar el seguro pues ha empezado y quien no pues...
Eso te iba a decir, ¿han llegado ayudas, se ha podido cobrar los seguros?
Bueno, de todo el consorcio, todo esto se ha hecho cargo el consorcio ahora y... a medida que se van presentando los partes y las cosas, las compañías de seguro lo van pasando, entonces vienen peritos, pero nos han traído peritos hasta de las Islas Canarias. Entonces, claro, aquí a veces cuando hay un embate de mar no entiendes por qué entra el agua ni esto se estropea o no. Como ya nos pasó hace 10 años, pues tenemos, por desgracia, tenemos experiencia. Entonces sabemos que todo lo que nos toca al mar hay que tirarlo. Porque por mucho que lo limpies y si está 2 días en remojo, se estropea, se pica. O sea que con tiempo, pues mira, yo por ejemplo, mi negocio no ha venido, pero yo tengo unos pisos arriba, que es donde yo vivo en verano, ahí ya he cobrado el seguro.
Bueno.
He cobrado una parte, pero lo otro todavía no.
Lo otro a lo mejor lleva más tiempo, como esa playa que están arreglando, sí. Pero que tú confías en que para Semana Santa esté todo perfecto.
Sí, sí, lo único que hay que empezar es a poner las duchas ya. Ahora ya está todo en marcha.
Te veo mucho más optimista, ¿eh?
Bienvenidos.
Claro que sí, nos va a apetecer mucho pasearnos por ahí. Gracias, Antonio.
Nos vemos, gracias.
Que vaya todo bien, me alegro de que la cosa haya mejorado y mucho un mes después.
Gracias.
Bueno, pues este es Antonio, que en aquel momento lloraba amargamente, que se le han vuelto a saltar las lágrimas, pero que afortunadamente ya puede ver con cierto optimismo, ¿no?, la situación de su pueblo, de Tossa de Mar, en Girona. Pero luego está Eusebio. Claro, Eusebio tiene marcadas 3 fechas en su cabeza. El 10 de noviembre de 2001, el 17 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2020. Esto fue hace un mes. Son las fechas de los temporales que 1, 2 y 3 veces han destrozado su negocio. Sus restaurantes en el Perellonet, una pedanía al sur de Valencia, que está situada dentro del Parque Nacional de la Albufera. Eusebio Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, lo de hace un mes fue tremendo. Ahora vamos con ello, pero es que, claro, para ti me imagino que lo del 2001 fue terrorífico, porque ahí, además, con ese temporal perdiste a 2 compañeros, ¿no? 2 cocineros de tu restaurante.
Bueno, no. Estuvieron abajo, estuvieron a punto, pero no llegaron a perder la vida. Estuvieron muy, muy al borde, pero no. Bien, salvamos, gracias a Dios, todo bien.
Pues...
desgracias personales, no llegaron a beber. Se los llevó el mar y eso, pero lo volvimos.
¿Conseguisteis salvarlos?
Sí, pude salvarlos, gracias a Dios.
3 veces has perdido los restaurantes con 3 temporales. ¿Gloria ha sido el peor?
A ver, ha sido el peor a nivel de agresividad, ha sido el peor. El que más daño me ha hecho no ha sido Gloria, porque bueno, hace 3 años, que es cuando me gasté un dineral en reforzar, en reparar, en hacer. Y bueno, pues he tenido menos daño que el anterior. El peor fue el del 2017, fue cuando más daño hizo. A nivel de negocios me lo destrozó total. El 2017.
¿Total qué quiere decir? A ver, que nos hagamos una idea. Tú tienes
el resto. Destruido total, completamente. No quedaron ni las paredes, vamos.
Nada.
O sea, nada. Quedó prácticamente destruido todo. A nivel no pude recuperar nada. Y de hecho, la reforma pues fue estatal. Fue desde dentro tirando todo lo que quedó. Techos, paredes, pisos, todo. Y volver a hacerlo nuevo. Íntegramente todo nuevo.
Lo haces todo nuevo en 2017 y de repente hace un mes llega la borrasca Gloria.
Llega la Gloria, sí, llega la Gloria.
Que vaya nombre.
El nombre,
sí,
qué nombre.
La verdad es que sí. Y dices que fue, que en realidad para ti es la borrasca más agresiva de las que has vivido. ¿Por qué?
Sí, desde la fuerza de lo que estaba diciendo Antonio anterior, anterior ha sido maníaco. Yo suelo decir que yo no he estado nunca en el infierno, porque no he estado, entonces no lo conozco, pero si realmente existe, fue el lunes día 21. O sea, he visto, llegué a ver cosas que no había visto nunca.
¿Cómo qué?
La fuerza del viento, la fuerza del agua, los truenos, los relámpagos, todo conjunto se ponía negro, se aclaraba, o sea, fue algo. Y luego vías como, porque como yo creo que este año he tenido suerte, aparte de eso, porque se me han puesto dos piscifactorías de Castellón, que las trajo a la puerta de mi casa. Y creo que esas son las que me han salvado, digamos, el edificio completo, ¿eh? Porque las olas de Gloria no las había vivido yo nunca. La agresividad y la fuerza con la que han estado no lo había vivido.
Increíble, Eusebio, estaban, porque ya has vivido increíble. Temporales terribles y dices que sí. Como Gloria ninguno.
Ninguno. Yo sí vino y trajo, ya te digo, que vinieron dos piscifactorías que han estado por aquí, porque precisamente la llevaron ayer. Y me fastidió mucho que se la llevaran, porque es la que ha salvado mi negocio este año, o sea, eso está claro.
Pero porque te servía como de muro, de parapeto, digamos.
Hacía de parapeto, de paraba uh-huh. las olas, efectivamente. Yo vi una ola a las 4 de la mañana, de la noche del lunes del día 21 al día 22, y vi cómo pegaba la ola, y vi cómo levantó el aparato aquel, y dije, madre mía, Dios.
Claro, porque entiendo, Eusebio, que tú estabas despierto toda la noche mirando a ver qué pasaba con el negocio.
Pues sí, porque es una sensación de impotencia muy, muy fuerte. O sea, cuanto más mayor te haces, peor es. Es una sensación que luego te tiras una semana que no eres capaz de poder ni, no puedes ni con los pies. Es tanta energía, tanta fuerza la que gastas interna que es muy desagradable. Por momentos piensas irte y decir, yo me voy de aquí y cuando vuelva sea dentro un mes y que sea lo que Dios quiera, pero luego no eres capaz, te subes a casa, te bajas cada hora, luego se iba la luz cada 10 minutos, no podías subir en el ascensor, subías andando, bajabas andando, es muy duro, es bastante fuerte. Lo pasas muy mal, pasas bastante mal.
Jolín, Eusebio, ha pasado un mes, pero veo que sigues afectado, ¿eh?
Sí, por supuesto.
¿Y el negocio cómo está? ¿Qué te estropeó esta vez?
Pues esta vez ha sido mal, digamos, los almacenes, el despacho, la oficina, lo que es. Porque es donde pega la ola. O sea, nosotros lo que tenemos ahí enfrente de mi casa, tenemos una escollera, que es una escollera pues que separa lo que es el... que está para lo que es el Perelló, lo que divide el Perelló y Perellonet, ¿eh? Que es donde está el club náutico. Y esa escollera es la que pegan las olas y no las manda a mi casa. O sea, yo lo tengo claro. Además, lo tengo ya... Los temporales, cuando empiezan, que empiezan por arriba, por Gerona, se bajan a las Baleares y de las Baleares a Casa Eusebio. Eso está claro. O sea, eso ya lo tengo claro.
Lo tienes súper claro. Tú sabes ya trazar el camino que lleva la borrasca.
Cuando ya empieza la borrasca y digo, ¿de dónde viene? De tal sitio. Y empiezan a decir, en Baleares tal, digo, ya.
Ya llega a casa Eusebio, dices.
Ya llega a casa Eusebio. Y es porque viene la escollera y la escollera pega, coge una fuerza impresionante y viene directamente ahí a la puerta. De hecho, porque nosotros tenemos, de hecho ha sido la playa menos afectada, uh-huh. tenemos una playa...
Pero aún así habéis tenido daños aún así, pero ¿puedes seguir funcionando?
Sí, claro.
¿Puedes abrir ya con normalidad cuando quieras el restaurante o todavía estáis en reparación?
Sí, ya el restaurante abrimos ya hace una semana, ya estamos abriendo lo que es bueno. El restaurante, tenemos abierto, falta pues poner persianas y puertas vale. En lo que es almacén.
Y sin problemas, bueno, sin problemas con el seguro, Eusebio.
Pues esa es otra, esa es más seria.
¿Ah, sí?
Yo ya he tenido tres. Sí, porque lo que está claro es que se paga, eso lo paga el consorcio. Y el consorcio pues tiene unas leyes y unas normas que tienes que acatar y bueno, coges eso y ya está. Y es lo que hay. Y bueno, lo que sí tiene te paga pronto, esperemos. A mí, por ejemplo, el perito vino hace una semana. Claro, una semana yo, el mismo día 21, yo tenía 7 personas
ya.
Tirando agua de... agua de dentro, o sea, tenía todo el personal intentando salvar todo lo que se podía.
Bueno, Eusebio, espero que todo vaya bien, que esperemos que con las tres temporales que ha sufrido ya hayas cubierto el cupo, ¿verdad? Y que a partir de ahora ya no haya más borrascas que lleguen a casa, Eusebio. Eusebio, gracias.
Esperemos. Gracias.
Suerte, adiós.
Muchas gracias.
Ha pasado un mes de la borrasca Gloria y poco a poco, como vemos, a veces con dificultad y con ayudas que llegan quizá despacio, pero se va recuperando la costa mediterránea. ¡Hombre, pero si Pedro del Castillo vuelve a hacer lo que él sabe hacer, estar en la calle! ¡Qué raro, Pedro! ¡Buenas tardes!
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, pues aquí hace tiempazo. Está
¿verdad?
Atardeciendo y, bueno, eso está muy agradable.
Sí, sí, hay una temperatura muy agradable.
Con su cañita, su Coca-Cola...
No me des envidia,
oye,
¿eh?
Sí, sí. ¿Sabes por qué he salido a la calle?
No.
Te lo cuento.
Venga.
Es que se está hablando mucho esta semana de Larry Tesler.
¿Larry Tesler?
Para quien no lo sepa, él era un informático y es quien inventó el sistema este de copiar, cortar y pegar, que utilizamos diariamente, pues yo qué sé, en el trabajo, en la universidad, con los móviles, los ordenadores, para copiar documentos, textos, o sea, total.
O sea, le debemos a este señor, Larry Tesler, la posibilidad de copiar y pegar.
Sí, y falleció este lunes a la edad de 74 años y la gente está hablando de él porque quiere hacerle un homenaje en las redes sociales, dándole las gracias. De hecho, lo más original que he visto es que la noticia que anunciaba la muerte de Larry, la gente lo que ha hecho es copiarlo y pegarlo en su post.
Me parece
como
una
como
buena
homenaje.
Manera de claro. Hacerle un homenaje, sí señor.
Total, que he querido salir a la calle precisamente pues para preguntar esto. ¿Utilizamos mucho en nuestro día a día este sistema de copiar y pegar?
Ah, bueno.
Pues ¿qué uso le damos? A ver si encuentro aquí a gente que me diga un poco y que me cuente.
Pues venga, es una buena pregunta. Intenta buscar un grupo amplio, así tenemos varias opiniones al respecto. A ver qué pasa.
Mira, estoy viendo por aquí a un grupo de universitarios que me va a venir fenomenal, porque al final yo creo que el perfil de universitario es el que más se ha visto beneficiado con el tema de copiar y pegar, sobre todo en los trabajos. Así que a ver si me... Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? ¿Os puedo hacer una pregunta a todos? Bueno, a ver, no sé si sabéis quién es Larry Tesler.
El del control C, el control V, pero no sé si es ese o no.
Vale, has acertado, o sea, a la primera. O sea, entonces, vosotros como estudiantes, voy a hacer un poco de ronda. ¿Qué le debéis a Larry Tesler? Porque claro...
Pues, a ver, le debo algunos trabajos de la ESO... que el buen copia y pega pues ahí estaba presente y que se... Pero a ver, que luego lo cambiaba un poquillo, pero ya está. Pero gracias.
A ver, por aquí.
Me salvó todo el instituto y la universidad. Me ayudaba a hacer trabajo último minuto.
Vale, ¿y te pillaron alguna vez también por el copia y pega?
No, fui inteligente.
Y es que los trabajos intentaba normalmente hacerlos con mi propio vocabulario, entonces tampoco he copiado nunca demasiado. Sí.
Ha sido siempre legal, entonces.
Lo he intentado, sí.
A ver, chicos, voces masculinas. Larry Tesler, ¿qué le debéis vosotros?
Yo todavía no sé quién es. Es el, me han dicho que es entre...
¿Copiar y pegar?
Sí, ahora mismo lo único que le debo son varios suspensos, pero nada más.
¿Os has hecho trabajos con copiar y pegar y te han suspendido?
Sí.
Vale, y una cosa, ¿habéis también utilizado el copiar y pegar, aparte de los trabajos, para otras cosas en la vida, por ejemplo? Creo que es el Día de la Madre y coger una frasecita bonita a vuestra madre y se lo ponéis con vuestra pareja. El Día de San Valentín...
No, hombre, eso está feo.
Está feo, pero ¿hay alguno que lo haya hecho?
A ver, yo en mis cumpleaños me agobio mucho cuando todos mis familiares me escriben. Entonces yo hago una respuesta, en plan, muchísimas gracias, no sé qué, y eso copio y pego a todos mis familiares.
Eso está muy bien pensado. Vale, luego hay... ¿Quién creéis que le debe más a este hombre? ¿Los estudiantes o los políticos?
Los políticos, Pedro Sánchez.
¿Por qué?
Bueno, porque ha habido informaciones que han llegado de que podría agradecérselo un poco.
¿Con la tesis y esas cosas?
Con la tesis, sí. Y no sé con qué más.
Vale, oye, ¿os vais entonces a partir de ahora a acordar cada vez que copiéis y peguéis un documento, un texto y tal de este hombre, de las Ritas?
Sí.
¿Le pondréis ese nombre a vuestra mascota?
Mazo, sí. Tendría dos... mascotas, a uno le llamaría control V y a otro control C.
Pues nada, gracias chicos. Lo único que me queda por deciros es que por favor no copiéis y peguéis mucho en vuestros trabajos, que lo que hagáis salga de vuestra cabeza. Y Pilar, ahora a ti la pregunta. ¿Tú has sido, en tu juventud, en tu época universitaria, has sido muy de copiar y pegar trabajos?
¿Yo?
A lo mejor es que en tu época todavía no se había inventado el ordenador.
A ver, Pedro, vamos a ver. Ten cuidado porque te voy a hacer copiar y pegar mil veces. Estas cosas no se dicen en directo y menos a la presentadora del programa. Porque a lo mejor el próximo día resulta que copio y pego tu sección. No, la corto directamente. La copio y la corto. Y ya no la pego en ningún sitio. ¿Qué te parece?
Y no vuelvo. Bueno, a mí me daría pena. Y a los oyentes seguro que también.
Que es viernes, ya que estás en la calle, quédate ahí, en la terracita, tú que puedes.
Fenomenal.
Disfruta, adiós.
Adiós, adiós.
Otros muchos oyentes lo que están haciendo es ahora mismo en pleno viaje, porque se van el fin de semana. Algunos incluso lo hacen lejos, a lo mejor están camino del aeropuerto, camino de la estación de tren. ¿Cómo eres como viajero? Y sobre todo, ¿alguna vez te han dado a ti el viaje, el vuelo, ese viaje en tren que tú pensabas que iba a ser un remanso de paz y de repente alguien se dedicó a pasearse por el pasillo todo el rato o a darte conversación cuando en realidad tú querías leer un libro? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, esta es Mapi y nos cuenta su viaje a los Alpes.
Como compañera de viaje no debo de ser muy buena, que yo es montarme en tren, en el avión, en el autobús y duermo sin ningún problema. De hecho, bueno, hace años, cuando era joven, fuimos con unos amigos un viaje a los Alpes y fuimos en autobús. Claro, es un viaje de 20 y tantas horas. Y en ese viaje luego me contaron que yo me quedé dormida y iba tan a gusto, que me eché así como hacia el lado del pasillo, se me quedó medio cuerpo colgando, la cabeza colgando. Una persona de atrás empezó a gritar, por Dios, que alguien agarre a esa chica, que se va a esnucar. Gracias, hasta luego, adiós.
¡Pobre!
Ay, hay viajes de todo tipo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, bueno, es que definitivamente hay gente que duerme muy a gusto en los viajes.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo es que tengo mucha facilidad para dormirme en cualquier medio de transporte. En un vuelo Barcelona-Madrid, antes de despegar el avión ya estaba dormido y me desperté cuando pusieron el gusano y nos dijeron que podíamos abandonar el avión.
El gusano.
Cuando fui a Cuba de viaje de novios, es el 75% del viaje, me lo pegué dormido. No tengo problema para dormir, no doy ni un ruidico. Eso sí, mi mujer me dice que soy un aburrido.
No sé por qué.
No, bueno, yo
no
creo que es
suerte
para él. Yo admiro a la gente y les envidio a los que se duermen nada más meterse en un medio de transporte, un avión, un tren y se quedan fritos y no se enteran de nada.
Pues fíjate, Pilar, esto otro no es para... Bueno, esto con esto no pego yo ojo.
Hola, gente. Y yo me he acordado que hace muchísimos años yo fui a Madrid en avión y al volver estaba sentada una chica en la parte de la ventanilla del avión y yo pues al lado y cogió, se subió su pie, el pie en el asiento y la rodilla hacia arriba, se depiló desde las ingles hasta las piernas, hasta los tobillos, o pelo por pelo con las pinzas. Y luego se cortó las uñas. Bueno, llegué a Barcelona, que me va a dar algo de tanto pelo que salía por allí, de tanta uña. Pero ella ha sido la depilación en el avión.
Aprovecho el viaje.
Pero de verdad, a mí esto me lo cuentan y yo digo, no, o sea, esto sale publicado en algún sitio y yo digo, es una fake news de estas. No me lo creo, ¿eh? De
estas
verdad.
Cosas pasan.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues, ¿qué te ha pasado en un vuelo, en un viaje en tren, en autobús? En fin, estas cuestiones que estamos contando esta tarde contigo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. De todas formas, lo de este oyente yo creo que ya va a ser insuperable, pero bueno, el WhatsApp del programa es el 607-150602. Oye, Esa, ¿has oído hablar, que seguro que sí, del ayuno intermitente? ¿Has tenido que oír hablar porque es que está súper de moda? Si no lo haces tú, seguro que lo hace alguien de tu familia, tu amiga, tu amigo, tu vecino. Enseguida te explicamos qué es. ¿Y si es conveniente o no hacerlo?
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil. móvil y en redes sociales.
¿Sabías que Repsol tiene Wallet, una aplicación que te permite, entre otras cosas, pagar sin bajarte del coche en algunas de sus estaciones? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabías que la energía hidroeléctrica representa el 65% de la energía renovable? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. ¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza.
¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipomore. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Si tu profesión es la seguridad, ven a Sicur.
Conoce todas las novedades en seguridad electrónica y física, contra incendios y emergencias, seguridad laboral y ciberseguridad.
Del 25 al 28 de febrero, solo profesionales.
Entra en ifema.es y regístrate.
Eres Ifema y quizás no lo sabes.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la semana pro empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cenada a las 7 de la tarde y no volver a ingerir nada de comida hasta la 1 de la tarde del día siguiente. ¿Tú lo harías? Bueno, esta es una de las fórmulas del ayuno intermitente, uno de los planes de alimentación más usados y más de moda en los últimos tiempos. En este caso serían 18 horas de ayuno y una ventana de 6 horas al día para poder comer. Sería un 18-6, pero dicen que también podría ser un 16-8 o un 21-3. Bueno, no es la única fórmula de ayuno intermitente. La segunda más común es la pauta de ayuno semanal, de restringir drásticamente el número de calorías 2 días de la semana y comer normal el resto de los 5 días. Y luego hay una tercera posibilidad menos popular, que es la mensual. Bueno, seguro que conoces a alguien que la hace. Un amigo, alguien de la familia, incluso tú mismo, porque la verdad es que se ha convertido en la dieta más popular en el último año. Fíjate, hasta Juanma Castaño, director del partidazo de COPE, confesaba el otro día en directo que lo hace.
Estás ahora mismo hablando con una persona que está en pleno ayuno voluntario.
Y debe ser que a él le funciona, pero que tiene algún efecto secundario en su estado de ánimo.
He comido un poco de menestra, 2 rodajas de patata panadera y 1 pechuga de pollo. Y por la tarde estoy a agua. Estoy de muy mal humor.
Está de muy mal humor, pero será que a lo mejor hace demasiadas horas de ayuno, quién sabe. Marisol Guisasola es experta en nutrición. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué el ayuno intermitente es la nueva dieta estrella? O a lo mejor no deberíamos llamarla dieta.
Bueno, es una forma de comer que nos retrotrae en el tiempo a lo que comían nuestros antepasados en la Tierra. Porque hasta hace 100 años la gente comía cuando disponía de alimentos. Bueno, digamos hasta hace 1000 años, por ponernos más en la realidad. ¿Cuándo comía la gente? Pues no tenía ni neveras, no había supermercados. Comían lo que cazaban, comían lo que recogían. Entonces, había días que es que no se llevaban nada a la boca. Entonces, durante todos esos miles de años en el planeta, nuestros genes se han desarrollado con el ayuno. Comían cuando había comida y no comían cuando no había comida. Esto se ha estudiado. No es una cosa nueva, aunque ahora se haya puesto muy de moda. Llevan 10 años o más, yo he escrito sobre esto mucho. Y resulta que los estudios que se han hecho han descubierto que tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Porque nuestros genes realmente han aprendido lo que es el ayuno, lo cual no significa no comer. Por eso el amigo Castaño, claro, lo pasaba tan mal porque cuando comía, comía muy poco, pobre hombre. No se trata de comer alimentos ultraprocesados. Ese es el otro gran fallo que tienen. Que la gente cuando puede comer se infla
a
comer.
En las ventanas en las que comen, en esas horas en las que comen, ¿hay que se comer? Inflan de todo, ¿eso no?
No, no. Hay que comer la dieta mediterránea, que es la nuestra de toda la puñetera vida, que son verduras, frutas, frutos secos, pescados, huevos, lo que es una comida normal y corriente. Pero no inflarte a donuts, ni a snacks de bolsa, ni a todas esas cosas.
Pero entonces, por lo que me estás diciendo, lo de este ayuno intermitente sí que tiene beneficios.
Tiene beneficios. Y mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando ayunas, tu cuerpo se entera. Y entonces hay unos cambios celulares y metabólicos a la vez. Entonces, ¿qué beneficios han demostrado? Mira, los tengo apuntados para no equivocarme. A nivel celular y metabólico, hay estudios publicados en PubMed, que se escribe PubMed, que es lo publicado en PubMed, tiene la mayor credibilidad científica. Bueno, pues se ha comprobado, por ejemplo, que durante los periodos de ayuno, de ese ayuno, de lo que tú has explicado, el cuerpo ajusta los niveles hormonales para que la grasa almacenada sea más accesible y la puedes eliminar más fácilmente. Los niveles de hormona del crecimiento humano se disparan. ¿Qué hacen esos niveles? Que ese aumento ayuda a perder grasa corporal y a aumentar la masa muscular. ¿Mejora la sensibilidad de la insulina? ¿Qué quiere decir eso? Que la insulina es más eficiente para llevar la glucosa que tienes en la sangre después de haber comido a las células de todo el cuerpo, con lo cual se reduce el riesgo de diabetes.
Bueno, pues vaya, sí. Me sorprende de todas maneras todo lo que me estás contando.
Hay más.
Ahora contamos más, pero mira a ver si estás de acuerdo también con nuestro compañero de Rock FM, Carlos Medina, que es un apasionado también de este plan de alimentación y que ha probado además todas las variantes.
El protocolo que más he empleado es el de 16-8, lo cual implicaría 16 horas de ayuno, 8 horas de alimentación, de ingesta. 24, 20 horas de ayuno, 4 horas de ingesta, también lo he probado en alguna que otra ocasión. Y puntualmente he probado el de, directamente sería 23-1 o directamente 24 horas, es decir, alimentarse una sola vez al día.
Es decir, ha probado el 16-8... que es el que tú has asentido, te he visto,
sí,
que te parece más adecuado.
Es la más popular, la más fácil de llevar, la más vivible, dicho sea de
paso. Ha llegado a decir también que ha probado el 23-1. O sea, eso es una
barbaridad. Es una barbaridad.
Solo puede comer una hora en 24 horas.
Claro, claro. Las tres más comunes son la de 16-8, la de Eat, Stop, Eat, que es come, ayuna durante 24 horas. Por ejemplo, hoy no cenas y no vuelves a comer hasta la cena del día siguiente. Esa es la de comer, para y comer. Y luego la otra que más se lleva es la 5-2, que comes, lo que has dicho tú, 5 días de la semana y solo tomas 500 o 600 calorías en los restantes 2 días.
Bueno, eso por un lado. También le hemos preguntado el por qué. ¿Por qué hace este tipo de ayuno?
Bueno, siempre he tenido la inquietud de investigar un poquito por mi cuenta en torno a la nutrición y la dietética. Y en ese sentido me encontré con el ayuno intermitente investigando por internet, que es un protocolo, no es una dieta. Y una de las cosas que más me llamaron la atención, por lo menos en mi caso personal, era diferenciar a través del ayuno cuando tenía hambre por quizás ansiedad, incomodidad o simplemente por puro hábito y cuando realmente sentía hambre por, digamos, nutrirme, porque el organismo pidiera nutrirse.
Bueno, quería hacer casi todo un estudio, ¿eh?
Sí. No, pero es que te voy a decir una cosa. Tú ya sabes que los alimentos procesados de hoy en día... Se me escucha,
sí,
¿no?
Sí.
Que los alimentos procesados producen adicción. Entonces, producen picos de azúcar, ¡pluf!, que te suben hasta arriba. Luego, ¡pum!, caen hasta abajo. ¿Qué pasa? Que inmediatamente tienes hambre otra vez. Entonces, la manida secuela de la industria alimentaria que nos dice que hay que comer 3 o 4 veces o 5 al día, no es verdad. sea, hay que comer dos veces al día y tampoco es necesario el desayuno.
Bueno, también le pregunté, a ver lo que dice ahora, de qué ha notado él con respecto a esta dieta, ¿no? Desde que está con el ayuno intermitente.
Sí, a nivel psicológico es muy interesante porque vas probando un poco tus propios límites en ese sentido. Y físicamente luego también es curioso que te deshinchas bastante. Hay picos de energía también muy interesantes.
Y una cosa muy curiosa que le pregunté también, una aportación en la que yo creo que muchos no habíamos pensado.
Y también es muy curioso que cuando ingieres menos veces comida al día, psicológicamente tienes la sensación de disponer de más tiempo también, cuando no tienes que estar tan pendiente de cocinar o de salir a comer o similar.
Es curioso. Yo, si es por no cocinar, prefiero ayunar casi, ¿eh?
Pues sí, la verdad. Y no es tan difícil lo de cocinar y lo de hacer las cosas en casa. Tú sabes que yo soy una gran defensora de que se puede cocinar rápido una ensalada. Por ejemplo, yo hoy me he preparado una ensalada en 5 minutos. Pues le he puesto un poquito de jamón, que tenía bueno, un poquito de queso, he puesto tomate, he puesto unos canónigos y me he hecho un plato combinado divino de la muerte y estaba estupendo.
Entonces, si ponemos una balanza, los pros y los contras del ayuno intermitente, por lo que nos has contado, desde luego ganan los pros. Cuidado con lo que se come en las horas que se come, ¿no?
Ese es el tema, eso es. O sea, lo que no podemos hacer es luego empapuzarnos de calorías vacías, que sabes que son los alimentos ultraprocesados. Eso no conviene. No conviene porque, claro, recuperamos todas las calorías que no hemos comido, que realmente adelgazas también cuando restringes las calorías, adelgazas.
Y entonces
eso
no hemos conseguido
claro.
Nada. Marisol Guisasola, gracias.
De nada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo. Salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Coche oficial Hyundai Nexo.
Que sí, que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ese compañero de viaje que no has vuelto a olvidar. ¿Qué te dio el viaje, Fernando? ¿Qué te lo dio?
¿Qué te dio el viaje? O que, bueno, también fue una ocasión, porque hay viajes en los que de pronto conoces a una persona que te cuenta su vida, porque el viaje es largo, ¿eh? Luego están los compañeros, como decíamos antes, que van invadiendo, okay, y acaban durmiendo sobre tu hombro, ¿eh?
Sí, vamos a llamarles cariñosos.
Bueno, necesitados.
Bueno, sí, están los miedosos, los parlanchines, el insaciable.
Ah, el miedoso, sí.
Sí.
El que le da miedo el autobús, le da miedo el avión. Uh-huh. El tren da menos miedo, ¿no?
Hombre, yo creo que sí.
No, el tren no es por miedo. Lo que pasa es que como puedes pasear,
sí,
hay gente que se pasa de paseos.
A mí todo lo que se levante del suelo me...
¿Le importa? ¿Me voy a levantarme?
¿Otra vez?
¿Le importa?
Es mucho más cómodo el tren que el avión, pero
¿y
es
dónde
verdad
irá? Sí.
Que esto de los que invaden el espacio, cariñosos hay en todos lados.
Y luego,
¿eh?,
es el que está sentado siempre en tu asiento. Y llega y le dice, este es mi asiento. Pues no, tal, entonces está 20 minutos allí para mirar. Pues se me ha perdido, a mí me pasó el otro día.
Sí, se me ha
perdido el billete. Pues si yo en realidad estaba en ese asiento y tal y cual. Y al final, o eres tú el que se sienta en otros asientos. También otro clásico.
¿También otro clásico?
Sí.
Bueno.
A mí suele gustar sentarme en otro asiento. Sobre todo si hay más espacio.
Pues a mí lo que no me gusta son esas personas que invaden nuestro espacio.
Bueno, comentaros. Buenas tardes ante todo. Yo hice un viaje desde Cádiz a Madrid en nocturno en autobús. Y una señora se me apalancó en el hombro como si fuera suyo y hasta Madrid. Y no tuve fuerza ni moral de decirle que buscara otra almohada. Así que ahí me quedé con toda la cara partida. Besos y venga, y saludo.
Qué bueno, bajo,
oye,
¿no?
La señora, sí, claro.
El viaje se puede hacer muy largo así, ¿eh?
Otra cosa es no decirle nada, pero retirar el hombro así.
Poco a poco. No, pues se te va bajando, va a ser peor.
No, pero...
Se te cae encima la señora.
No, retirar el hombro y que el compañero pegue un cabezazo. ¡Pum!
Pues también, pobre.
Este es un clásico.
Sí, es un clásico. Bueno, desde Tenerife preguntan por qué hacen los asientos tan juntos y tan pequeños. Dice, yo no tengo la culpa.
Esta es una buena pregunta. Buena pregunta.
De que mis padres me hicieran completito, que mido 2 metros y peso 110 kilos.
No, pero aunque no mida 2 metros, yo estoy convencido que en los autobuses, en los aviones, en los trenes menos, se nota menos. En los coches también, pero los asientos cada vez están más cerca.
Son más pequeños.
Yo cada vez... es más angustioso.
Sí, pero casi espacio. Mejor ya viajar de pie para estar
están,
así.
Bueno, están pensándolo. Están pensando.
Sí, para reducir costes. Bueno, la verdad es que cuando un viaje se tuerce siempre puede ir a peor. Y eso lo sufrió esta pobre mujer.
Hola, buenas tardes desde Santander con un día de verano. Lo mío fue un trayecto corto de 20 minutos que se convirtió en un trayecto de 3 horas. En esto se sienta un señor mayor a mi lado, tosiendo, estornudando. Me contó todas sus operaciones, con pelos y señales, todas sus enfermedades. Venga a toser. Bueno, el tren se averió. Una parada más allá, estuvimos 20 minutos esperando a otro tren para cambiarnos. ¿Cuál era mi saturación? Que me bajé una parada antes de llegar al centro. Bueno, una pesadilla. Me quería tirar por la ventana del tren. Venga, un beso. Buenas tardes.
Además, ¿cómo le hace comprender a esta criatura que ya no pueden más? Porque
que ya está bien.
No, pero claro, también es verdad que la gente cuando tiene enfermedades y eso necesita alguien que
contarlo,
le escuche,
claro,
necesita
claro.
Un ratito de escucha y entonces, claro, pero ¿cómo le haces comprender a este señor que cogió carrerilla diciendo, pues lo mío empezó con una cosa cadera y luego volví y tengo...
Y tosiendo. Y para colmo se estropea el tren.
Sí, sí. Bueno, nos dicen por aquí, yo suelo elegir siempre asiento de pasillo porque si los astros se confabulan para que sufra a un compañero de asiento pesado, al menos es solo uno.
Ya. Dice el sobre... pasillo es lo mejor pasillo. Porque además el pasillo te permite ir ganando terreno.
Te vas echando para un lado.
Tú te vas echando hacia el pasillo. Y entonces ya tienes un poquito más de apertura.
Hasta que llega el carro.
Hasta que llega el golpe. Usted perdone. Y luego está el azafato, yo con todo el respeto a los azafatos, que se empeñan en darte de comer. No, mire usted, si yo me he puesto la manta esta en la cabeza porque no quiero más desayuno, no quiero volver a comer. Esto en los sitios que te dan de comer, pues ya no te dan de comer.
No,
ya te pasan el carrito, y tú que estás con el jugo gástrico allí... y diciendo, ¿cuánto vale el bocadillo? 25 euros. Pero hombre, por Dios. Y entonces, porque antes cuando iban los aviones era una ilusión, el juguetito de la comida.
La comida, estaba claro, haciendo que te
pero
ponían.
Ahora pasa el carrito y le dice, si me van a pedir por una bolsita de panchito, 25 euros. Entonces tú cierras los ojos para que no te... Para que el porque el estómago, al estómago no le hable de precio. Los jugos gástricos, cuando oyen el carrito, empiezan a funcionar.
Se lo comería todo.
Me voy a dejar aquí el sueldo. Bebidas calientes, bebidas frías, bocadillo. Y tú, no, que me va a costar más.
No, que estoy con ayuno intermitente.
No, que me va a costar más la bolsa de panchitos que el billete. Pero claro, un sufrimiento.
Bueno, y hay alguien peor que el charlatán, y es, por ejemplo, el enterado.
Hola amigos de la gente. Pues mi caso fue volviendo de Aspen a Nueva York. Y bueno, me tocó el clásico enteradillo al lado, que me explicaba desde todo, desde cómo descongelaban el avión, de si había hielo en las alas que nos caíamos, que trabajaba en el aeropuerto JFK. Bueno, me dio un vuelo terrible y encima cogí más miedo del que ya tenía.
Ay,
venga,
pasto,
un saludo.
El enterado.
Y buenas tardes.
Y lo que no hay derecho es que llegue el tren antes de que termine la película.
Buenas tardes, gente.
Bueno, oye,
a ver, si viaje por... Madrid-Córdoba.
Si
yo me
eso.
Pongo mi asiento y nos ponen una película a la cual me enganché, una película de risa, que estaba súper enganchado.
Pero
y
lo
más interesante
llegar.
De la película, llega la señorita de la azafata de la AVE y me dice que he llegado a mi destino. Yo, claro, yo digo, ¿cómo puede ser eso? Si la película no ha acabado, ¿cómo me voy a quedar así? Pues nada, me tuve que bajar y dejar la película a media acabar. Y me llevé un chasco que hasta que no conseguí volver a verla de nuevo, no me quedé a gusto. Así que esa es otra. Quedarme en mitad de la película.
Eso...
Es que este ave corre que se las pela.
Tiene razón, no se hace.
Y la foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Una joven camina por un paisaje urbano hecho de cemento, de acero y de vidrio. Formas frías de una arquitectura funcional. Está la chica sola en un desierto de estructuras superdiseñadas para producir sombras gélidas, asépticas, sombras de un urbanismo que ni mojan ni enfadan. La asepsia de un paisaje que se antoja una desolación. No hay nadie más en la calle que ella, solo un triste árbol desnudo incapaz de hacer compañía. Supongamos que la desolación exterior es desolación interior. Los retratos son así, para explicar lo que uno lleva dentro, reflejan lo que hay fuera. Supongamos es fácil que esas aristas de acero y de vidrio son las formas que dominan en el alma de la chica en este momento, que está pasando por un momento malo. Aristas y frialdad, angustia por dentro. Hay veces que sucede, hay veces que el paisaje habitual, lleno de matices, de colores, de verdes, de ocres, de una luz cálida, ese paisaje que te dice que el mundo es para ti, hay veces que ese paisaje desaparece y todas las formas pinchan y el mundo se vuelve inhóspito. En esos momentos, incapaces de ver y no atreviéndonos a imaginar lo que el futuro nos traerá, nos aferramos a lo que ya sabíamos o creíamos saber, a lo que poseíamos o soñábamos poseer. Y en esos momentos, momentos como los de la chica de la foto, solo cuando somos capaces de abandonar sin amargura o sin autocompasión un sueño que por largo tiempo hemos acariciado para concebir un sueño más elevado, solo entonces nos liberamos. Pero necesitamos que antes, un minuto antes, alguien aparezca en la foto de la calle desolada y nos tome por la mano. Necesitamos una mano cálida.
Dos minutos para las siete, cae la tarde, una tarde de viajes, algunos incómodos, sorprendentes, desconocidos, con buenos y malos compañeros, pero es que al final el mejor viaje para nosotros es este, el de la radio, el que compartimos contigo. Y en la radio ahora llega La Linterna con Ángel Espósito.